Estamos con ustedes en este espacio Parlamento que les acompaña cada lunes aquí en la radio, en directo mañana, en sintonía. Después de este planteamiento que hacemos para conocer la actividad parlamentaria en la Cámara Regional, estará en antena el espacio con otra mirada. No se lo pierdan, una propuesta desde Adifuer que presenta Samuel Navarro. Será dentro de unos 45 minutos. Mientras tanto, vamos a charlar hoy en el estudio con la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Hanna González. Queremos que escuchen ustedes además esta mañana a la diputada del Partido Popular, Luz Reverón, pero en principio vamos a hablar con la diputada, la parlamentaria por la isla de Fuerteventura, Hanna González, a la cual saludamos. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, a Hanna ya no le dan las manos entre el teléfono, los teléfonos en plural, la libreta, los bolígrafos, el micrófono, en fin. Yo creo que está tan agobiada como la pasada semana que nos estaba comentando fuera de micrófono, diputada, que le tocó una semana guerrera, ¿no? La pasada.
Sí, una semana intensa, pero parece que no, pero las semanas en el Parlamento están siendo especialmente intensas. Pero bueno, eso es positivo, sobre todo que se debatan de que salgan muchas cosas para Fuerteventura, nos parece maravilloso.
Bueno, vamos a empezar, si le parece, con el tema de las modificaciones en los distintos estamentos, si me permite la expresión, que son independientes pero que dependen del Parlamento de Canarias. Le hace, quizás los más conocidos sea la Diputación del Común, el diputado del Común que cambia y será una mujer que ya, bueno, pues lo comentábamos la pasada semana y aparecía en los medios de comunicación, que será Lola Padrón quien vaya a sustituir al actual diputado del Común. Y luego hay otros organismos que son importantes pero quizás menos conocidos, ¿no? Como la Audiencia de Cuentas, el Comisionado de Transparencia, sí ha ido ganando también terreno en esto del conocimiento de la opinión pública, quizás menos la Comisión de Gobernación. En fin, son organismos que dependen del Gobierno de Canarias, pero menos conocido, excepto Transparencia y lo que es la Diputación del Común, ¿no, Hanna?
Sí, fíjate que la semana pasada comenzábamos el lunes con la Comisión de Gobernación, donde se debatía el informe de la Diputación del Común referente al 2023, donde, bueno, poco más que fue una despedida, ¿no?, al equipo actual de la Diputación del Común, y casi todos los grupos poníamos en valor esas ganas y esa profesionalidad del equipo actual de la Diputación del Común, ¿no?, que también les tocó trabajar con una pandemia y poníamos en valor desde los diferentes grupos el gran trabajo que se hizo, ¿no? Anteponerse a la pandemia, poder llegar y llegar a todas las islas. A mí me sorprende el grado de conocimiento que durante la legislatura pasada experimentó la Diputación del Común, porque, bueno, muchas veces, pues en el día a día, ¿no?, por la calle, muchas veces no todo el mundo conoce la labor del Parlamento de Canarias, pues es mucho más especializado la Diputación del Común, ¿no? Y veíamos cómo, bueno, a mí me ha pasado en esta legislatura de, bueno, pues si no me hacen caso, yo voy a ir a la Diputación al Diputado del Común para que el Diputado del Común atienda mis requerimientos. Creo que la función mediadora que se ha dado en esta legislatura de la Diputación del Común hay que ponerla en valor, y el gran trabajo que se ha hecho, pues, en áreas tan importantes y sensibles como esa juntía especial de mujeres y hombres que se puso en vigor justo en este equipo. Era la primera vez que teníamos la diputada adjunta y ha hecho una labor estupenda para no solo verificar la necesidad que tenemos, sino poder continuar con ella, ¿no? Ya no, nadie cuestiona que haya una adjuntía especial de mujeres y hombres. Y luego el jueves teníamos en la comisión también de gobernación, donde se elegían las idoneidad de las personas que van a ostentar esos nuevos procesos, ¿no? Porque tocaba la renovación de los órganos y como bien dice, se presentaba doña Dolores Padrón. Y la verdad es que poníamos encima de la mesa también, ¿no?, que lleva 34 años en la Diputación del Común, que antes era diputado, ahora por lenguaje inclusivo, Diputación del Común, y es la primera vez que una mujer va a ostentar el cargo de la Diputación del Común. Demasiado tiempo, ¿no? Demasiado tiempo. 34 son los años que yo tengo. Y me parece increíble que haya pasado tanto tiempo y que nunca una mujer haya ostentado ese puesto. Y lo poníamos también de manifiesto con el comisionado de transparencia, ¿no? Que va a ser doña María Noelia García Leal. Y que, bueno, el comisionado de transparencia es mucho más reciente porque comienza en el 2019, creo recordar. En el anterior solo ha estado dos periodos y esta pues es la segunda renovación. Y ya lo va a ostentar una mujer. Entonces, bueno, poníamos de manifiesto... han tenido que pasar 34 años para que se renueve y que el cargo lo ostente en la Diputación del Común una mujer, pero bueno, algo estamos avanzando, que en menos tiempo de renovación, no han tenido que pasar otros 34 años para que en el Comisionado de Transparencia lo ostente una mujer. Y bueno, nos parece positivo porque creo que en un momento en el que mucho se habla y mucho ha reivindicado la Juntilla Especial de la Diputación del Común de esa brecha de género que existe, porque las mujeres, a pesar de estar preparadas, a pesar de estar capacitadas, no llegamos a los puestos de poder, hay una brecha ahí, un techo de cristal que más que de cristal parece de hormigón y que se nos hace difícil romper. Y bueno, parece que por fin están apareciendo fisuras y esperemos que se lleve a más ámbitos, ¿no?
Es curioso porque la Diputación del Común, bueno, pues ha tenido, como usted dice, esos 34 años de trabajo, pero en esta última legislatura, y eso yo creo que hay que reconocérselo a Rafael Llanes y a todo su grupo, todo su grupo de trabajo en toda Canarias, ha tenido una visibilidad que no la tenía en el anterior mandato, ¿no? Y eso que hubo una persona que estuvo al frente de la Diputación del Común con mucha fuerza, con mucho peso político, como era Jerónimo Saavedra. Pero la visibilidad que le ha dado Rafael Llanes a la Diputación del Común, bueno, pues está recogida en estos cinco últimos años que ha estado al frente de este organismo. Y eso yo entiendo que ustedes se lo han reconocido también a Rafael Llanes, ese acercamiento y esa visibilidad que le ha dado al organismo, ¿no?
Sí, yo creo, vamos, es innegable reconocer que a pesar de que se elige la persona que ostenta la Diputación del Común, sí. La elige el Parlamento, el Pleno del Parlamento, en la próxima sesión se elige, bueno, creo que es para el primer pleno de mayo, ordinario, se elegirá la renovación de todos estos órganos y se elige la nueva persona que va a ostentar la Diputación del Común, que en realidad ya podemos dar por hecho que es la señora Dolores Padrón, porque no hay otra candidatura. Pero sí que es verdad que nos parece especialmente importante y sobre todo esa reinversión, porque la legislatura pasada es que yo empecé a llevar desde el Grupo Nacionalista Canario los informes de la Diputación del Común y me parece que ha habido una evolución tremenda desde el primer informe hasta el último de la legislatura pasada, porque han hecho todo el equipo de la Diputación del Común ha hecho una escucha activa de cómo mejorar esos informes, de hacerlos más accesibles. No solo se han limitado a recoger las quejas de la ciudadanía por derechos fundamentales y por derechos que no se les ven cumplidos, sino que además esa actividad, ese impulso que le han dado de realizar informes extraordinarios, analizando situaciones tan importantes como la dependencia, como la vivienda, donde se pone de manifiesto la problemática y se contribuye a dar soluciones, ¿no? Me parece ese carácter constructivo de decir, oye, pues yo quiero ser de canal y quiero contribuir aportando ideas, ¿no? Que luego el gobierno pues es libre de llevarlo, ¿no?
Quizás ahí estaría la crítica, así lo recoge el Estatuto de Autonomía, ¿no? Pero ahí estaría la crítica, porque hay muchas personas que dicen para qué la Diputación del Común o el Diputado del Común, en este caso sería la próxima la Diputada del Común, si no tiene no tiene posibilidad sancionadora, como sí lo tiene el Comisionado de Transparencia, uh-huh. O tampoco tiene una vinculación de obligación, ¿no? no lo que dice el diputado del Común, Jana? ¿Quizás ahí cojea este organismo?
Es que ahí...
Porque dejar a la buena voluntad de los distintos gobiernos, ya sean ayuntamientos, gobiernos de Canarias o cabildos insulares, pues, en fin.
Yo ahí tengo un poco el criterio dividido, o sea, no sé qué decirte bien, porque es verdad que hoy en día todo lo llevamos a la obligatoriedad. Tiene que ser obligatorio, tiene que ser recogido por ley, tiene que te tienen que obligar para hacer, y es tremendo. Al final, creo que es importante también, independientemente de si tienen capacidad sancionadora, me parece importantísima la labor, porque pues por lo que estábamos hablando, ¿no? De hacer de esa función mediadora entre los ciudadanos, la ciudadanía y las administraciones públicas, en dotar de solución y de respuesta a las personas, a la ciudadanía que no encuentra esas reivindicaciones por el canal ordinario, y me parece muy necesario. Y al final, en ese sentido, yo creo que es una forma de retratar, ¿no? A las administraciones que sí cumplen, de las que no lo hacen. Y hay veces que no se hace, no se cumple, porque hay un motivo y se explica y la ciudadanía lo entiende, pero entonces ven resuelta su queja. Porque muchas veces la ciudadanía lo que quiere es una explicación y que el silencio administrativo no sea indefinido. Entonces, me parece que para la labor de la Diputación del Común es importante la labor que hace. Que luego se le quiera dotar de ese carácter sancionador, yo creo que para el carácter sancionador ya están los juzgados, y que además sirven para cumplir de manera más profesional, porque están formados para ello, de las sanciones que puedan darse. Y yo hablaría más de otorgarle más medios para que esa justicia no sea eterna, porque muchas veces tenemos esa sensación de, bueno, pues si te vas al juzgado igual con suerte dentro de 5 o 10 años ves resuelta la duda o la problemática. Yo creo que es un canal válido y que es un canal que tiene su importancia sin tener que llegar a ese carácter sancionador, porque al final tiene esa posibilidad de hablar tanto en la comisión como en los plenos, reconocida en el Estatuto de Autonomía, y donde hemos visto que, a pesar de que es elegido por el Parlamento, este actual equipo ha sido muy reivindicativo, ha sido autónomo, que se lo reconoce el Estatuto de Autonomía, ese carácter de autonomía, y han hecho una labor importante eso para reflejar todas las demandas que tenía la ciudadanía. Entonces, yo creo que sí que ha contribuido, ¿eh? Sin esa medida sancionadora, la contribución de la Diputación del Común en la pasada legislatura, yo creo que es brutal, y que además está y consta en el Parlamento.
Estábamos comentando las modificaciones en esos organismos que dependen del... son autónomos, pero dependen de la Cámara Regional. Insistíamos en el trabajo que ha desarrollado Rafael Llanes y su equipo en estos últimos 5 años al frente de la Diputación del Común. Va a ser sustituido próximamente por Lola Padrón, y me quedaba yo con transparencia. Estaba explicando González que bueno, pues no tiene un carácter sancionador el diputado del Común, y que ella entiende que bueno, pues es lo correcto como está funcionando ahora mismo, que es de mediador, porque ya para sancionar o para condenar están los tribunales. Pero es que el comisionado de transparencia, que recuerdo que va a estar en manos en nada de María Noelia García Leal, ese organismo sí tiene fórmulas, o no tiene fórmulas para sancionar.
Sí que es verdad que combina de manera directa a las administraciones públicas para que cumpla, y la ley de transparencia es un deber de todas las administraciones. De hecho, la nueva persona que va a ostentar el comisionado de transparencia, doña Noelia, manifestaba esa necesidad de ser transparentes, ¿no? Porque no solo es para que la ciudadanía reciba la información y estén mejor informados. Estamos en la era de la información, pero muchas veces vemos como...
El incumplimiento, perdón, sí tiene carácter sancionador, ¿no? Sí va aparejado a una sanción.
Sí que tiene, y además hay mecanismos, lo que ahora mismo no recuerdo bien, pero sí que tenía mecanismos para que cumplan en cuanto a la exposición de información. pero no tiene un carácter sancionador. Como sanción no tiene la posibilidad de establecer sanciones, si no se hubieran hartado de
pero sí está, pero sí está tiene carácter quizás sería más acertado decir de obligación, ¿no? Si a ti el comisionado están, de transparencia te está indicando que te falta, pues yo qué sé.
Claro, a
X
ver,
documento.
Estás obligado por ley a tener a cumplir el deber de transparencia. Está recogido tanto en la Constitución española como en el Estatuto de Autonomía de Canarias. ¿Qué pasa? Que con el nacimiento de este comisionado se vela y tienes un órgano pendiente a quien cumple y quien no con los deberes de transparencia y combina las instituciones a que en aquellos aquella información que le falta se lo dice de forma concreta y le da un tiempo para poder hacerlo, si no pues se da cuenta al Parlamento de Canarias, que recordemos que es el órgano donde está representada la soberanía del pueblo canario, para decir que determinadas administraciones no están cumpliendo con ese deber. Yo creo que también es como todo, ¿no? Habían asuntos que, aunque están recogidos en las leyes, pues en el día a día se le ha dado poca importancia. Y a mí me pareció bastante positivo esa reflexión de la persona candidata que certificamos la idoneidad el pasado jueves, donde decía que esa transparencia va a servir para que en una era donde supuestamente tenemos la información a nuestra mano, tengamos una información veraz, una información real que parta de la misma administración, y lo cual va a dotar a la ciudadanía de una herramienta para poder informarse de forma veraz. Pero también porque ayuda a los gobiernos, ¿no? Yo creo que es importante esa ayuda recíproca, ese entender que la administración la hacemos todos, los administrados y quienes administran, y a la hora de proponer muchas cosas, pues oye, si ya tienes un conocimiento de las acciones que se están llevando a cabo y de cómo se están llevando a cabo, pues vas a poder proponerlo, o incluso para quejarte, porque hay cosas que se siguen sin hacer, lo vas a hacer con un conocimiento todavía mayor. Entonces me parece que es un órgano especialmente sensible para llegar a unos mejores a gobiernos, incluso autogobierno, diría yo.
Muy bien, vamos a, si le parece, a dejarlo aquí porque no falta tiempo para comentar las intervenciones que tenía usted la pasada semana en la Cámara
También regional. Se renovó el Consejo Consultivo, ¿eh?
También.
Pero que es importante porque es el que otorga seguridad jurídica cuando las leyes, pero bueno, ya la próxima vez que vengamos hablamos del Consejo Consultivo.
Muy bien, y de la Audiencia de Cuentas, que también se modifica, ¿no?
Sí,
en sus miembros.
Sí, lo que pasa es que la Audiencia de Cuentas no va a la Comisión de Gobernación, sino va a la Comisión de Audiencia de Cuentas, y creo que la tienen esta semana la comisión para certificar la idoneidad de las personas candidatas.
Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí porque me gustaría primero que usted nos hiciese una valoración precisamente de lo que comentábamos al inicio de la conversación que estamos manteniendo en directo aquí en la radio esta mañana o este mediodía, como usted quiera, con la diputada por la isla de Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario, Jana González, y tiene que ver con ese informe, con el último informe que presentó Rafael Llanes en este mandato que ya se le termina del diputado del Común. ¿Cuál es la valoración que usted hace una vez que ha escuchado directamente al diputado en el Parlamento de Canarias?
Pues mira, nosotros poníamos de relieve que claro, en el 2023 hay muchas circunstancias que alteran, que pueden alterar ese informe y esa reivindicación de queja, tan importantes como unas elecciones, tan importantes como que el resultado de esas elecciones hubo un cambio de gobierno, y es verdad que hay quejas y bueno, eso suele crear unas expectativas, ¿no? Vienen personas nuevas que explican su proyecto y explican las acciones, y puede dar lugar a esas expectativas donde pues la persona que va a ir a quejarse porque no se ha estado cumpliendo con un derecho que le corresponde, espere un poco, ¿no? Pues por esa ilusión que genera lo nuevo. Pero poníamos de manifiesto datos importantes como que bajan áreas muy importantes, ¿no? Las quejas, tenemos, bueno, el diputado lo decía, ¿no? Señores, que a mí lo que me llegan son quejas. Yo no vengo a hablar de cosas buenas, vengo a hablar de las quejas que tiene la ciudadanía. Hay importantes áreas como cultura, como educación, como dependencia, que bajan las quejas de la ciudadanía. Y luego hay otras que suben y que se elevan, como por ejemplo discapacidad, ¿no? Veíamos que en discapacidad el se ponía de manifiesto la necesidad de contar con mayor infraestructura para la atención de las personas con discapacidad, pero también, y se viene reiterando de informe tras informe desde la legislatura pasada, esos plazos, ¿no?, donde estamos hablando ya de cerca de 4 años para que te reconozcan una resolución o de 38 meses para renovar algo tan básico como la tarjeta. Que te reconoce con movilidad reducida,
sí.
Y que son muy importantes para el transcurso de tu día a día, de poder dotar a las personas con discapacidad del recurso que en el día a día les va a otorgar esa igualdad, ¿no?, y esa posibilidad de independencia en moverse. Creo que es muy importante, y nosotros resaltábamos que a pesar de bajar las quejas en sanidad y salud pública, porque también bajaron cerca de un 6% menos, no, seguíamos denunciando, ¿no?, y recogiendo y poniendo en especial relevancia esos tiempos de espera para consultas, ya no solo para las operaciones quirúrgicas, sino para consultas y para consultas especialistas. Es verdad que se ha mejorado, pero sigue siendo unos tiempos de espera muy largos y que el gobierno tiene que tomar medidas para poder acortar. La consejera de Sanidad presentaba esos planes de choque que vienen empezando desde enero del 2024 y están empezando a dar sus frutos. Tendremos que vigilar que siga dando esos frutos y si no, pues establecer medidas adicionales. Pero sobre todo poníamos de manifiesto algo que nos llamó especial la atención del informe, que es la salud mental, la atención a la salud mental y la atención a la salud mental a los menores. Recoge el informe de forma literal que la salud mental, hay un aumento muy considerable de los ingresos psiquiátricos a personas menores de edad. Y además denuncia que la cobertura de la asistencia sanitaria para los jóvenes menores, para los que tengan problemas psiquiátricos, pero también para quien necesite la herramienta de acudir a un psicólogo, los tiempos de espera son enormes. El tiempo medio viene siendo 8 meses de espera para la atención psiquiátrica. Es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo y la salud mental es algo que la pandemia puso encima de la mesa y visibilizó, pero no queremos que se quede en un fue visible y ya no. No, parece que los efectos de la pandemia ya se pasaron.
Sí, pasó la pandemia y pasaron
todos los efectos. Y creo que no, que hay circunstancias que están encima de la mesa y que es importante abordar y seguir abordando. Y además ponía de manifiesto, y es el carácter propositivo, ¿no?, donde se concretaban problemas como, por ejemplo, el ingreso por urgencia en menores. Hay un repunte importante que tendremos que analizar cuáles son las circunstancias, qué está pasando para que cada vez hayan esos más jóvenes que se ven sin las herramientas necesarias para su día a día y que requieren de esa atención de urgencia, que es una atención grave, ¿no? Es una medida grave que se toma. Sino también la problemática de los ingresos, porque a pesar de que el Plan de Salud Mental de Canarias recoge la edad infanto-juvenil de 0 a 17 años, cuando una persona menor va a ingresar, la edad son los 15 años. Y a partir de los 15 años en adelante se le ingresa en un centro de adultos, con la problemática que puede derivar eso. Entonces, nosotros recogíamos el guante de la Diputación del Común. Y por eso me parece importante, más que sancionador, es el trabajar en equipo, ¿no? Y yo en esta legislatura lo he sentido así. Y nos parece muy importante poder trasladar esa reivindicación de quejas concretas de personas que se han visto afectadas en ese momento, para poderle darle una solución en el gobierno, y se le, vamos, el compromiso del Grupo Nacionalista Canario, ya registramos iniciativa para poder trasladarle esa problemática a la consejera de Sanidad, y bien que se estudien las medidas en función a los medios que hay para poder abordar una atención integral a los menores con problemas de ingreso psiquiátrico.
Y más cuando estamos hablando de una población tan vulnerable como son los niños, las niñas y los jóvenes, ¿no? Que están formando, ¿no? su estructura, ¿no? como ser humano, ¿no? En esas edades tan tempranas.
Sí, yo creo que tenemos herramientas, pero tenemos que reforzar esas herramientas, y tenemos que de verdad creernos que es el medio, porque la prevención es el medio, sin lugar a dudas. Y por ejemplo, tenemos una herramienta brutal en Canarias, en las escuelas, que es la asignatura Hemocrea, donde se trabaja los sentimientos, que no estamos acostumbrados a trabajar los sentimientos. Pero claro, es un debate tan profundo y que nos parece tan importante que igual se me va a ir todo el tiempo. Pero me parece importante, ¿no? Dotar al profesorado de herramientas para que puedan llegar al alumnado. Al final vemos familias donde de la mejor manera trabajan ambos progenitores, en el caso de que hayan ambos, porque muchas veces vemos como familias monoparentales, bueno, pues dejan a los niños y a las niñas a las 7 de la mañana en atención temprana, van al cole, luego van a atención tardía, vienen a buscar a ese niño y a esa niña a las 7 de la tarde,
sí,
porque están trabajando. Pero entonces falta una parte de ese componente donde trabajar las emociones. Que se trabaje en el aula nos parece bien, es importante trabajarlo en el aula. A veces es más importante que nuestros niños y nuestras niñas conozcan los sentimientos y poder trabajarse los sentimientos como la ira y la irascibilidad, para poder tener una sociedad mejor, y nos parece importante, pero muchas veces vemos como al profesorado le faltan esas herramientas, y es necesario dotarle esas herramientas para que Hemocrea tenga esa efectividad en la sociedad.
Bien, tengo que despedirla, pero no voy a cerrar el programa sin disponer de unos minutos, aunque sean pocos, y ya volveremos a este tema porque me parece sumamente interesante. Una intervención que tuvo usted la pasada semana, y tiene que ver con unos datos que vienen a situar en Canarias la segunda ciudad donde se registraron más violaciones en el año 2023. Estamos hablando de Las Palmas de Gran Canaria, y son 54 las violaciones que se denunciaron, según la información que ha facilitado usted y que recogía, me imagino, de la suma de esa recopilación de datos que hacía para plantear este tema. Concretamente hablaba de políticas igualitarias donde los hombres sean libres y las mujeres no tengan miedo. Si en Las Palmas de Gran Canaria en 2023 hubo 54 violaciones, ¿tiene usted el dato que hay para Fuerteventura de violaciones, diputada?
No, sabemos que hay un repunte en casos de violencia de género,
sí,
que no violaciones sexuales,
sí,
pero estamos esperando a que se emita el informe del Ministerio Fiscal, donde te recoge, o del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde recoge de forma expresa los repuntes, y de forma concreta los repuntes de estos delitos,
de
¿no?
este tipo de agresiones,
de este tipo de agresiones. Es verdad que Las Palmas de Gran Canaria registró 54 violaciones, y es la segunda ciudad de España con más agresiones sexuales, donde vemos un mayor aumento de las violaciones sexuales grupales, donde Canarias tristemente no se queda al margen, sino también va a la cabeza de la comisión de esos delitos, y nos parecía importante reflexionar no solo como qué cosas podemos hacer entre todos para poder parar esta lacra social, porque es una lacra social, pero nos parece especialmente importante poner encima de la mesa no venimos a criticar las políticas igualitarias hasta ahora, pero las políticas igualitarias hasta ahora se han centrado en atender a la víctima, en darle herramientas a la víctima, que nos parece muy bien y muy acertado, pero llega el momento en que tenemos que darle la vuelta y en que no es suficiente. Porque yo, nos parece brutal que... De los datos que tenemos.
De la gente joven están, yo miré los datos así por encima y las personas que cometen este tipo de agresiones son gente muy joven.
Exacto, cada vez vemos como el perfil del agresor es mucho más bajo, pero también del estudio que hacía el Instituto Canario de Igualdad, que también se refleja en la Junta Especial de Mujeres y Hombres de la Diputación del Común, es un estudio que hace el ICI a la población joven, y el 70% de las mujeres jóvenes creen que en el futuro van a sufrir o son susceptibles de sufrir una agresión sexual o violencia de género. Es un porcentaje altísimo y creo que se debe a esas circunstancias donde las políticas igualitarias te establecen medios una vez que pasa, pero nos está faltando la acción preventiva. Y en ese sentido sí que hacíamos alusión a... las políticas de igualdad tienen que revertirse y no solo trabajar con la víctima. No podemos seguir educando para que las mujeres tengan miedo cuando salgan a la calle. Sí. Las mujeres tienen el derecho de ser libres cuando salgan a la calle. Yo tengo el derecho de ir por la calle a cualquier hora del día, de la noche, en cualquier estado, y no sentir el miedo de que posiblemente puedo sufrir una agresión sexual o violencia. Entonces, nos parece especialmente importante ese factor. Y es indudable que cuando se cuestionan leyes tan importantes, y lo quiero manifestar así, tan importantes como la ley del sí, solo sí, que no está de moda porque cogemos un dato y lo extrapolamos para crear esa polaridad en la sociedad. La ley del sí solo sí recoge numerosas medidas para trabajar que nos parecen especialmente importantes, como la sensibilidad y la formación en género, en algo tan importante como en la policía. Cuando van a atender una agresión sexual, los agentes de policía, hombres y mujeres, tienen que estar sensibilizados, tienen que saber cómo se siente la víctima para no promover ese para poder hacer un tratamiento más eficaz y no ahondar en ese daño que tiene la víctima. Como por ejemplo en los juzgados, que hasta el otro día, bueno, es que hacíamos una reflexión en la comparecencia donde hablábamos de estas nuevas formas de agresión, donde no solo agreden de forma grupal, sino que encima lo graban y lo reproducen y lo envían y lo difunden. Pero es que tenemos sentencias tan graves, Marusa, como... teniendo una grabación donde 5 personas agreden sexualmente a la víctima, tenemos dictámenes de un magistrado estableciendo que la víctima disfruta, donde la víctima no se le ve sufrir. Es que es terrible, es que es como, vale, las nuevas formas delinquen y encima lo graban, te lo prueban, pero es que encima, aún con las pruebas, todavía hay... dudas de si la mujer está disfrutando en una agresión sexual. Entonces, lo cual es tremendo, y nos parece especialmente importante que esa parte dispositiva de las leyes de trabajar en formación de género, los juzgados y los agentes, porque bueno, vemos este repunte de violaciones y les repercute especialmente, pero creo que es importante a nivel general. En educación ya se hizo en la legislatura pasada y es importante también manifestarlo, esa creación de los grupos de equipos de igualdad donde se forma el profesorado y se les está dando herramientas. Pero tenemos que seguir contribuyendo a eso y tenemos que hacerlo y tenemos que tomar medidas porque, como le ponía de manifiesto a la consejera, a pesar de que los datos son horribles, a pesar de que los datos no asustan, sino que dan una rabia y un coraje brutal, tenemos que trabajar porque hay una parte de la juventud, mujeres que son valientes y que son libres y que no quieren tener miedo, y vale la pena trabajar para darles las herramientas y llegar a esa sociedad, ¿no? Yo soy de las que confían que sí, que se puede.
Intentaremos tener en otra ocasión mucho más tiempo para abordar este asunto, del cual se hablaba la pasada semana en el Parlamento de Canarias, y tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Con esos datos que trasladaba la diputada Hanna González, la cual nos ha acompañado hoy en Parlamento en relación a, desde el año 2022, se compartían datos sobre agresiones sexuales y dejaba ahí esa lamentable situación que se da en Canarias. La segunda ciudad con más agresiones sexuales de todo el país es concretamente Las Palmas de Gran Canaria. Hanna, muchísimas gracias y nada, hasta que usted pueda, hasta otro momento en el que intentaremos tener más tiempo para abordar estas y otras situaciones. Gracias.
Muchas gracias y un placer estar aquí y trasladar la acción que desarrollamos del Parlamento, y espero volver pronto.
Muy bien, pues así lo dejamos, porque ya nos están tocando en la puerta aquellas personas que realizan el espacio, con otra mirada, que hoy nos vienen en batallón desde Adifuera.